Rompecabezas.
Zona Central.
Me voy al llano, a la misma calle donde me encontré con la izquierda hace 50 años, antes que se enamorara del poder a cualquier costa, de los fueros a cualquier precio y de las bancas a como dé lugar. Esta frase formó parte de un discurso de 6 minutos con el cual Gonzalo Mujica concretó hace un año la renuncia a su banca en Diputados en medio de durísimas críticas al Frente Amplio al que había pertenecido y por el cual había sido electo al Parlamento durante 3 periodos. Había comenzado su militancia clandestina en la Asociación de Estudiantes de Medicina en plena dictadura, estuvo detenido 3 años y en 2004 comenzó su periplo parlamentario. Pasó por el Nuevo Espacio, integró el Espacio 609 y luego Asamblea Uruguay. Declarado independiente, recientemente pasó a la intemperie, como dijo en alguna oportunidad, en la que estuvo poco tiempo. Ahora integra el sector Aire Fresco, el riñón, ¿verdad?, de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional. Estamos con el ex diputado Gonzalo Mujica, un Partido Nacional que de todas maneras en su casa sí, ¿no? Sus padres, eran blancos.
Sí, claro. Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar acá. Sí, claro, sí, es parte de la tradición familiar.
Antes era así, ¿no? Siempre. Era uno de un partido y otro del otro, pertenecía
sí,
a algún partido.
Bueno, porque la izquierda se formó aluvionalmente, por lo tanto todos tienen algún pasado un partido tradicional.
Obvio, está en el ADN, sí.
En mi caso, el acuerdo fue un acuerdo programático, porque si recuerdan, a principio de año hicimos el acuerdo con Luis, sobre la base del documento que yo había presentado, Luis lo contestó públicamente, hubo un compromiso, una gira, donde Luis expresó en todos lados que estaba de acuerdo 99,9% con el documento, y por lo tanto, a partir de ahí pudimos hacer el acuerdo político. Lo que hicimos ahora, esta semana pasada, fue el aterrizaje específico en un territorio donde trabajar, que es Montevideo, y con un equipo, que es la 404 de Montevideo, Aire Fresco. Está Álvaro Delgado, está Martín Lema, Juanjo Laizola, Graciela Bianchi y un conjunto de compañeros que están trabajando. Que para mí es importante, porque yo en realidad el acuerdo programático lo hice, pero era la base para poder después decir, bueno, voy a trabajar para algo, para sobre todo para generar un cambio, que creo que es lo esencial y lo que se juega en esta elección. Seguir con las mismas políticas públicas o cambiarlas en las áreas fundamentales del país. Y entonces, para buscar ese cambio, para trabajar por ese cambio, me parecía importante tener un lugar específico. Más allá de que yo sigo dando vuelta por todo el país, ayer llegué de Rivera, había estado en Salto, Paysandú, voy el fin de semana que viene a Rocha, o sea, naturalmente sigo en contacto con gente en todo el Uruguay, pero me interesaba tener un lugar concreto, y bueno, el lugar concreto va a ser Montevideo, va a ser con esta lista, la 404, y me parece fundamental poder producir un cambio, porque la realidad es que el país tiene problemas y el gobierno está atrancado de los problemas y sin posibilidad de movimientos. A su vez, la fuerza política del gobierno está con una incapacidad absoluta de movimiento respecto a los principales problemas del país. Fíjese que ahora le agregamos algo que el año pasado estaba incipiente, que es la destrucción de empleo. Venían destruyendo los empleos, pero ahora se agudizó. Sí, se agudizó el problema de seguridad. Uh-huh. Es decir, y no hay respuesta, porque el problema es que cuando el drama es volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, porque hay que ganar, porque hay que seguir en el gobierno, cualquier discusión sobre cualquier problema queda sustituida inmediatamente que uno empieza a discutir por la discusión sobre cómo ganamos. Entonces, al final, se quiere hablar de seguridad y terminan hablando de cómo presentamos el tema de seguridad para ganar. Se quiere hablar de educación, es cómo presentamos el tema de educación para ganar. Al final no están hablando de educación ni de seguridad, están hablando de cómo ganar las elecciones.
Y ahora eso, Mujica, no es general, eso no pasa en todos los partidos. Yo escuchaba a Valenti el otro día decir, se puede trazar aquí un paralelismo, porque alguien que pertenecía a la izquierda fuertemente y ahora abandona para formar su propio espacio. Él decía, yo estaba acá porque en realidad queríamos ser distintos que los colorados y los blancos y somos lo mismo.
Bueno, yo creo que a los partidos que están en gobierno por más de un periodo hay una tendencia lógica que pase esto, porque la inercia de querer seguir gobernando te quita la frescura de captar los problemas y de hacer los cambios con la velocidad que la realidad te está demandando. Eso no es culpa del Frente Amplio, es culpa
es una inercia general,
de la posición en que estás, es un partido de gobierno que lleva tres periodos. Ahora, lo que el ciudadano tiene que constatar es que los problemas están ahí, las soluciones no llegan y la fuerza de gobierno no da indicios de poder encarar ninguna de las soluciones que se necesitan. Entonces, es necesario un cambio en las políticas públicas. Ahora, yo lo que digo es, para que cambien las políticas públicas hay un cambio previo, que es el cambio de gobierno. Si no cambia el gobierno, no van a cambiar las políticas públicas. No vamos a tener otra política de seguridad, no vamos a poder aplicar lo que plantea EDUI 21 en la educación, no vamos a obtener otra política de salud ni de inserción internacional. Entonces, hay que trabajar por el cambio, y eso es lo que explica las decisiones que hemos tomado. Y lo que estamos trabajando actualmente, esta tarde hay otra. Ayer llegué, dije, del interior, pero hubo una reunión de noche, hoy hay otra reunión, el sábado hay dos, ya
sí,
estamos.
Hay actividad. Ahora, más allá de la actividad, ¿no? Que eso se hace constantemente y que seguramente en este tramo de aquí en adelante va a ser cada vez más intenso a medida que nos acerquemos en principio a las primarias, pero después también a las elecciones generales. El papel de la oposición, usted que llega ahora a la oposición, Mujica, ¿no da la impresión de que hacen un poco la plancha? A mí me da, lo digo con respeto de todas maneras, ¿no? Me da la impresión de que ha sido bastante fácil para la oposición, tanto en principio el Partido Nacional, porque es, digamos, la fuerza mayoritaria dentro de la oposición, pero también esto yo lo extendería al resto de los partidos, de presentarse según lo que haga el Frente Amplio. O sea, no partir, ¿verdad?, con iniciativas propias, sino estar observando una película. Concedamos que el Frente Amplio da material para la oposición, eso hay que decirlo, y ya se desprende de lo poco que estuvimos analizando en estos minutos de charla. Pero claro, me da la impresión de cierta pasividad, como cierta facilidad, como diciendo, tranquilos, esperando a ver dónde meten la pata, bueno, qué es lo que pasa, y así estamos esperando. Y a veces da la impresión de que la ciudadanía esperaría algo más también.
Ahora se van a presentar algunas bases programáticas del sector, que las va a presentar Luis Lacalle en octubre, creo, donde se va a empezar, porque se hizo una gira con los técnicos por todo el país, tratando de recibir iniciativas y cosas, que son cosas importantes, porque yo cuando hice mi gira antes de ingresar al Partido Nacional, la hice solo, yo recibí mucha información que yo no la tenía en cuenta, y lo digo sin ningún, es decir, era un error mío, pero yo había mucha cosa del interior, cuestiones regionales, que había incluso cosas que uno las conoce y que le han quedado, ejemplos, la navegabilidad del río Uruguay desde la represa para el norte, ¿no? a través de la represa y hacia el norte, que es una cosa esencial a todo el litoral.
Sí.
Es un viejo proyecto que ha quedado ahí, pero usted cuando va a Salto es lo primero que de lo que le habla.
Claro, porque es la preocupación regional.
Claro, el puerto Charqueada, sobre la Laguna Merín, para salir por Laguna Merín a través de ella, por canales, hasta los puertos brasileños del sur. Es un proyecto que todos sabemos que existe. Nadie habla, uno va a 33 y le tiran con eso inmediatamente. Es decir, hay mucha cosa que hay que recoger. Entonces, ese equipo está haciendo esta gira, Luis va a hacer un resumen, lo va a presentar y vamos a empezar a tener propuestas ya más orgánicas, ¿no es cierto? Pero puede ser cierta la crítica de que esto podía haberse hecho antes, ¿sabes? Yo qué sé, en la dinámica política también es cierto que hay problemas que se vienen agudizando, ¿no? Porque yo decía hoy, las dificultades económicas vienen acelerándose. Los problemas de seguridad han explotado, ya el ministerio ha reconocido, aquello de bajar al 30% de la rapiña, que era un objetivo en sí mismo opinable, porque yo creo que hay que enfocarse en el hurto, pero hay declarados 104.000 hurtos en el último año, y el propio ministerio reconoce que probablemente se declare la mitad de lo que se hace, o sea, hay 200.000 hurtos por año. Y yo me pregunto si la sensación de inseguridad de la población la genera más el robo de la remesa que sale en todos los canales de televisión o que le roben las garrafas.
Sí, sí.
Yo antes de irme para Salto el viernes, Hubo una reunión en Colón, de la 404 Colón. Pero antes de salir para Colón me llamaron unos vecinos ahí en el Pinar, que son todos Frente Amplistas, amigos míos, ahí, que estaba bien, se habían juntado hace un asado nomás. Empezaron a hablar de política, y me llamaron para... Algunos decían, yo me voy contigo, está bien. Pero lo que quiero contar es que a uno le habían robado la noche anterior, y a otro le habían robado a la hija dos días antes. Son hurtos, ni los fueron a denunciar, porque eso ya está, porque al final la gente dice, todavía que me afanaron voy a ir a perder una hora en la comisaría para que me anoten en un papelito, en un cuadernito. ¿Quién va a buscar a esos ladrones? ¿No? Bueno, entonces tenemos una...
La seguridad es un problema.
El objetivo de bajar la rapiña era opinable, pero encima además no se va a lograr. La educación no se ha movido nada, no hay ningún indicio de cambio, no digo ni ADN, no hay cambio de sangre,
Y es lamentable que se haya lanzado bajo esa frase grandilocuente por demás, ¿no? Ya vamos a cambiar el ADN de la educación, no han hecho absolutamente nada.
La han llevado, yo creo que han intentado que no se les agraven las situaciones.
Pero mientras tanto, lo importante que es impartir cursos, qué clase de enseñanza tenemos, eso que ha quedado relegado a la relación con las autoridades, claro.
Pero además, la obcecación en negar el trabajo de los mejores técnicos de este país, en EDUI 21, que presentan un libro blanco de la educación, donde hay técnicos Frente Amplistas también, no es que lo hicieron los blancos. Porque si aceptamos eso nos peleamos con el sindicato.
A ese tipo de razones.
Entramos en la lógica que yo decía. Tenemos que ganar. No importa, es la educación, es cómo llegamos juntos.
Es una interna difícil la que tiene el Frente Amplio. Usted se va del Frente Amplio por temas de corrupción. Llega al Partido Nacional, donde ahora también hay algunos casos bien sonados. Podemos hablar del de Bascu, el de Blas, el caso Solamián, en fin.
Los casos que hay que tratarlos, igual opino lo mismo que opinaba el Frente Amplio, hay que tratarlos con el mismo rigor con que yo exigía donde estaba antes, primero que nada. Yo creo que hay que, por respeto a la gente, ni que hablar, pero además por respeto hacia los políticos, que hacemos de la política nuestra forma de vivir y nuestro medio de vida, y lo hacemos con dignidad. Yo publiqué, y esto es de las cosas que me enorgullezco yo, aunque no sé. Yo fui el primer político de este país que publicó todos los estados de cuenta de que ingresó al Parlamento hasta que se fue en la página web del Parlamento.
Ojalá que todo siguiera el ejemplo.
Porque dije, a mí la ley no me obliga a mantenerlo en secreto. Me da la posibilidad de mantenerlo en secreto. Pero si yo quiero, lo puedo publicar. Me tuve que pelear con la informática del Palacio para que. Estuve un mes peleándome para que me publicaran.
Para escondernos el problema. El problema es para cuando lo quieran mostrar.
Los políticos que hacemos política con honestidad y con honradez, no tenemos por qué estar bancando que se nos venga a pegar gente que no es de la política usualmente, y que nos mancha, porque yo conozco además al sistema, yo a esta altura de mi vida lo conozco todo al sistema político, y el 90% de los políticos son gente que viven peleándola, porque dice sí, ganan bien, pero y con lo que ganan bien pagan la elección por la cual salieron electos. Entonces, no es justo. Así que mi opinión es que en todo lado donde yo esté, donde vea algo que no sirve, hay que investigarlo. Y al responsable hay que pedirle cuentas, y si da para una denuncia hay que hacerlo, porque además eso es una obligación. Porque las denuncias son obligatorias, sobre todo si son funcionarios. El funcionario público está obligado a denunciar a la justicia cualquier irregularidad que perciba.
Sí, no está omiso, está claro.
Yo quería preguntar, algo que ha llamado la atención es, viniendo usted de larga trayectoria de izquierda, justamente usted hablaba de ese acuerdo programático, pero llama la atención que justamente con la calle Pou, una persona a la cual...
Se lo vincula con la derecha. Yo tuve que pasarme a mí mismo por por varios cernidores, porque yo después que rompí con el Frente, que yo no sabía dónde iba, yo ahora en Salto me reuní con un grupo de Frente Amplistas que vienen al Partido Nacional, y yo les comentaba, les recordaba que yo cuando estuve con ellos, para informarles de que me iba del Frente, les dije, y ellos lo recordaban, les dije, yo no les digo que me sigan porque yo no sé a dónde voy. En aquel momento yo no sabía a dónde iba.
¿Y estuvo en duda de ir a algún otro lado?
Hablé con todos en su momento. Y yo, la propuesta que hice, yo, ahí fue donde dije, no, yo voy a hacer una propuesta programática, vamos a ver qué recepción tiene. Donde hable de inserción internacional, política económica, seguridad, educación y salud. Cinco temas.
Sí, me acuerdo, lo estuvimos repasando. Sí.
Bien, y claro, hablé con todos, y cuando me responde Luis Lacalle Pou, que fue el que respondió públicamente, porque personalmente y en privado muchos me dijeron, está muy bien, te felicito.
Pero públicamente no.
Nada. Uh-huh. El que se comprometió públicamente, dijo, yo estoy de acuerdo con la... Me llegó la propuesta de Gonzalo Mujica y yo comparto 99,9%, fue Luis Lacalle Pou. Yo dije, sas, acordé con el más difícil, ¿y ahora qué hago? Y lo voy a decir en términos coloquiales, pero es lo que yo pensé. Y ahora me voy a cagar. Después de todo lo que hice, porque el que acuerda conmigo Luis Lacalle, me voy a asustar. No, yo voy para adelante. Vamos arriba, vamos a hacer el acuerdo. Nos juntamos, tenemos muy buena relación de antes de todo esto, de antes que yo me fuera de Frente. Somos muy buenos amigos de la Cámara de hace muchos años.
¿Y diferencias? Porque digo, ya que estaba esa pregunta.
Hay diferencias, por supuesto. Yo sigo estando a favor de la despenalización del aborto, a favor de la despenalización del consumo de marihuana, y sigo estando a favor del matrimonio igualitario. Capaz que creo que en el tema del aborto en particular estamos en desacuerdo, y pueden haber otros temas que surjan. En los cinco áreas temáticas que yo elegí como las cinco prioritarias para el país, hemos hecho acuerdo, como él dijo, 99,9%. Entonces
no se quema entonces con que sea Lacalle Pou.
No, francamente, lo he dicho en muchos lados. Además, me parece que donde están las soluciones hay que ir. Y después la etiqueta que tiene la solución, bueno, es verde, roja, amarilla. ¿Son las soluciones o no son las soluciones? Y entonces que yo voy a rechazar soluciones porque las propone uno que me complica. Porque mis amigos, capaz que no puedo seguir yendo los mismos asados que iba siempre, ¿va? ¿Qué problema habrá para un político?
Eso seguro, algún asado no va a poder volver, pero tendrá nuevos asados también.
Y bueno, ayer tuve uno muy rico.
Bueno, se viene un panorama electoral complejo, estábamos hablando fuera de micrófono, si José Mujica se presentaba o no se presentaba, que es un poco el dilema que hay detrás de todo esto.
Y bueno, lógico, lo que pasa es que PP se ha ganado un rol tan protagónico en el Frente Amplio, que yo lo dije hace dos años, es el gran elector del Frente Amplio. Si PP decide si va él o no va él, y en caso de que decida no ir, él decide quién va en su lugar. Ese es el tema central del Frente en este momento. Y Pepe tiró muchos nombres a la cancha. Y está pasando algo que yo preveía, es que se miden entre sí, y uno puntúa 8, el otro 6, no sé, pero los miden a todos contra Pepe, que todavía no es precandidato, y los mata. Uh-huh. Esa es la realidad. Los que conocemos el Frente sabíamos que esto era así. Por eso yo siempre dije, cuando él el año pasado dijo, no, yo no soy candidato, yo dije, se puso al final de la lista. Pero él no se puede bajar, porque le va a pasar esto que está pasando. Sin ser precandidato, les come la cabeza a todos los demás. Entonces, al final yo creo que lo van a presionar mucho para que agarre.
Ahí el problema es cómo hace la chapa, dijeron los brasileños, cómo integra la fórmula. Porque...
Bueno, si él va en la fórmula no puede ir otro de su sector. Claro. Eso es una ley interna que no la puede violar él tampoco, ni él la puede violar. Sí, claro. Él no puede ir con Carolina Cose ni con Murro, él tiene que ir con alguien que represente otra parte.
Pero ahí está el tema, Martínez agarraría para servirse, a mí no me parece.
Está el tema del equilibrio de género.
Bueno, también ¿no? Está el tema del equilibrio de género. Lo que pasa es que el equilibrio de género está dado precisamente por la candidata, en principio, no descarto a ninguna mujer, pero la que sonó fue Cose, ¿verdad? O sea, viene de ese lado.
Sí, pero ahí ella, él inhibe a sus propios precandidatos. O sea, si va él, no puede. Esa es la lógica que yo le podría anticipar, conociendo de frente. Si Pepe va en la fórmula, no, el otro no es de su mismo sector.
Ahora el tema es, si vos vas a colocar a Mónica Javier o a Daniel Martínez y va Pepe Mujica como presidente, seguramente va a tener que ser Mónica Javier. ¿Y cómo convences a Martínez de que no sea él? Siendo que además tiene el pasado que usted conoce estando en la izquierda, lo que le pasó en la intendencia con Oliveira, ¿no?
Sí, claro.
A mí parece que Martínez esa no se la traga, ¿eh?
Yo creo que, yo le escuché un análisis a Esteban, que me pareció muy inteligente, que él dijo, en definitiva, vaya quien vaya, manda el MPP. Y eso...
Es una visión.
Eso es así. Yo agrego que no es por una cuestión de mala fe del MPP. Ellos han ganado un rol dentro de la izquierda uruguaya. Claro. Porque tienen voto, tienen militancia. Y cuando uno mezcla en esa estructura voto más militancia, obtiene mucho poder interno.
Sí, yo creo que han tenido dos cosas. Mucha presencia, aparato, ya han captado el Frente Amplio, y han tenido una pasividad de parte del resto de las figuras, del resto de las tiendas políticas. Sobre todo porque yo siempre decía, ¿no? Vázquez es alguien que por fuera de sus presidencias es un turista del Frente Amplio. ¿Por qué hace? En los 5 años, por ejemplo, de Mujica, ¿qué hizo Vázquez?
Bueno, entonces...
no lo sabemos incluso, ¿no? Podemos decir que ni sabemos ni siquiera lo que hizo, ¿no?
Bueno, yo quisiera saber qué está haciendo ahora.
Bueno, eso también es otra buena pregunta.
Pero lo que voy es que yo creo que es bueno el análisis de que no importa al final quién sea el candidato, va a mandar la estructura que ella más sus aliados maneja la izquierda uruguaya, yo digo no arteramente, legítimamente, pero son los que tienen la capacidad de decisión. Y un próximo gobierno con mayoría de la 609 en la bancada de diputados y con mayoría de la 609 en la bancada de senadores y con varios ministros que seguramente va a tener, tenga o no tenga al presidente, la pregunta es, ¿qué va a poder Daniel Martínez con el MPP? Que no pueda ahora Tabaré Vázquez con el MPP.
Claro.
Ese es el punto. Sí, sí. ¿No?
Bueno, lo último, porque ya estamos cerrando. Obviamente integra el Partido Nacional, obviamente pensará en las próximas elecciones ya, de todas formas, en esa lógica, y evidentemente debe sentirse que hay chances de ganar las elecciones.
Sí, sí, yo la veo cada vez más, más claramente. Yo la veo más claro que los blancos, porque vengo de afuera y miro desde otro ángulo. Y yo estoy, ayer me pasó una cosa que es muy puntual, venía de Rivera y paro en la aduana. Me reconoce el aduanero, me dice, ¿usted es Gonzalo Mujica? Sí, y dice, yo estoy igual que usted, yo también votaba al frente, dice, y me voy. Y mire que acá somos varios. Eso es la anécdota, pero yo salí en él, venía manejando y tenía la sensación, esto yo ya lo viví. ¿Sabe cuándo lo viví? Después me di cuenta, en el 2004, cuando uno empezó a sentir la ola de que cambiaba la cosa. Bueno, yo estoy empezando a sentir la ola de que la cosa cambia, y en el fondo creo que el aporte que yo pude hacer al cambio fue desmistificar el cambio. Eso de que los partidos políticos generan afectos, emociones, todos lo sentimos, pero no son iglesias en las cuales hay que tener fe. Son estructuras sociales que tienen un fin, que es mejorar la sociedad, y el ciudadano tiene que tener el derecho y la libertad de evaluar a los partidos y tomar decisiones sobre los mismos.
Tal cual.
Eso es lo que yo logré.
Gonzalo Mujica, gracias por haber estado. La seguimos, porque obviamente tenemos mucho material para seguir estas charlas.
Con mucho gusto, con gusto.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.